Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días y cordialmente bienvenidos a esta emisión de Estudio 45. Soy Yoconda Tapia y los saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es viernes 5 de diciembre del año 2014. Destacamos algunos titulares. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense rechazó simbólicamente la orden ejecutiva del presidente Barack Obama en materia de inmigración. Continúan las protestas en Nueva York y otras ciudades del país por la falta de proceso a policías que usan excesiva fuerza. El presidente Barack Obama anunciará hoy a su nominado para secretario de Defensa. Y tendremos en entrevista a un periodista mexicano para hablar sobre la situación que genera la desaparición de un grupo de estudiantes. Esto es Estudio 45 y empezamos el desarrollo informativo. La Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense rechazó ayer de manera simbólica la orden ejecutiva sobre inmigración emitida por el presidente Barack Obama hace algunos días. El informe con Juan Pablo Sarroc.
La Cámara de Representantes aprobó una medida propuesta por los republicanos para anular la medida ejecutiva tomada por el presidente Barack Obama en materia migratoria. Poco antes de la votación, el líder del grupo hispano del Congreso, el legislador demócrata Javier Becerra, se refirió a la situación.
Nuestros líderes de este país tienen que trabajar duro. Señor presidente Obama, muchísimas gracias por trabajar duro para las familias de los Estados Unidos. Ahora es tiempo que esta Cámara, lo que llamamos en inglés la casa, también trabaje para todos los que viven bajo el techo de esta casa. Es tiempo de trabajar, no tener pleitos, no de hacer nada, pero de trabajar. Y esperamos que pronto, este Congreso se une, republicanos y demócratas, para decir que sabemos bien que tenemos que trabajar para los sueños de la próxima generación.
La medida es de carácter simbólico porque deberá superar otra votación en el Senado y el probable veto presidencial que impediría que entre en efecto. Sin embargo, la votación de este jueves es la antesala de un enfrentamiento político sobre la aprobación de un presupuesto que expira el 11 de diciembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informa Juan Pablo Sarroc.
Anoche en Nueva York se repitieron las protestas, también en otras ciudades, por la muerte de un ciudadano afroestadounidense a manos de un policía blanco. Nuestra corresponsal en Nueva York, Celia Mendoza, estuvo en el lugar de las protestas y este es su informe.
Después de casi 7 horas protestando en el Bajo Manhattan y Times Square, decenas de personas fueron arrestadas por la policía de Nueva York, en su mayoría por obstruir vías durante la segunda noche de manifestaciones en respuesta a la decisión de un gran jurado que votó para no presentarle cargos al oficial Daniel Pantaleo, responsable de la muerte de Eric Garner, de 43 años.
Hasta que pues no haya justicia, no se haga justicia, la gente va a seguir buscándola porque todos debemos de tener un poco de justicia, ¿no?
Manifestó Rosana Rodríguez, una de las miles de personas que protestaron pacíficamente. En el caso de Eric Garner, el Departamento de Policía ha iniciado una investigación interna mientras en la calle, jóvenes hispanos esperan que la relación con las autoridades en Nueva York cambie pronto.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y precisamente autoridades en Nueva York están tomando medidas para reentrenar a su personal. Alejandro Escalona nos cuenta.
La ciudad de Nueva York anunció que va a reentrenar a su fuerza policial en el procedimiento de casos similares. El alcalde Bill de Blasio anunció la capacitación de la fuerza de 20.000 policías, agregando que es fundamental que los agentes no hagan distingos raciales a la hora de tratar con el público, y agregó que ya se han puesto en práctica algunas medidas para los agentes policiales.
Hemos estado trabajando duro para cambiar la cultura policial. Los policías han empezado a usar cámaras corporales y estamos reentrando a cada policía. El entrenamiento de hoy en técnicas de derribo es parte de esta campaña.
Un representante de la policía, Benjamin Tucker, dijo que hay una desconexión entre la fuerza policial y los 8.400.000 habitantes de Nueva York. El secretario de Justicia, Eric Holder, ordenó una investigación federal por la posible violación de derechos civiles de Garner. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Hacemos una muy breve pausa y volvemos enseguida para continuar con ustedes. Les estaremos hablando de temas muy importantes, así que no se vayan.
Hola, tío. Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos. En Estudio 45, el presidente Barack Obama anunciará hoy el nombre de su nominado para secretario de Defensa. Luis Alberto Facal tiene el detalle.
Un portavoz de la Casa Blanca confirmó que el anuncio se realizará este viernes, pero declinó decir quién es el escogido por el presidente. Se cree que el que encabeza la lista de candidatos es Ashton Carter, un ex vicesecretario de Defensa y experto en armas de alta tecnología. El físico, de 60 años, se desempeñó como principal comprador de armas del Pentágono y tiene apoyo bipartidista en Washington. Carter no ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas, a diferencia de Hagel, quien fue el primer veterano de combate en ocupar el cargo de secretario de Defensa. Hagel renunció abruptamente el mes pasado, tras 2 años en el puesto, diciendo que el país iba a estar mejor bajo un nuevo liderazgo. Algunos funcionarios de la Casa Blanca han negado públicamente que hayan forzado a Hagel a renunciar, pero otros funcionarios han dicho extraoficialmente que ese fue el caso. Desde La Voz de América, en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En tanto, Estados Unidos reconoció que realizó una operación de rescate en noviembre para liberar a un ciudadano estadounidense secuestrado por Al-Qaeda. El informe con Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, reveló que previamente se había tratado una operación de rescate para liberar al secuestrado estadounidense Luke Sommer, quien aparece en un nuevo video de Al-Qaeda.
We are aware of a video showing Luke Sommers, a U.S. citizen held hostage by Al-Qaeda.
Estamos enterados del video que muestra a Luke Sommer, un ciudadano estadounidense secuestrado por Al-Qaeda en la península arábiga. El mes pasado, el presidente autorizó una operación para rescatar a Luke, quien permanece en poder de Al-Qaeda desde septiembre de 2013, y un número de otros rehenes. Tan pronto como el gobierno de Estados Unidos tuvo la inteligencia fiable y un plan de operación, el presidente autorizó al Departamento de Defensa llevar a cabo una operación para rescatar al señor Sommer. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que no escatimará esfuerzos para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos y que continúa trabajando con el gobierno de Yemen en mecanismos para la liberación de Sommer. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Ustedes se informan en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y Estados Unidos reaccionó de manera inmediata a la situación que enfrenta la líder opositora María Corina Machado en Venezuela y pidió también la libertad de los presos políticos. Lina Correa tiene un resumen de estas reacciones.
Sin rodeos y sin vacilaciones, fue el rechazo del Departamento de Estado a las imputaciones criminales contra la líder opositora venezolana María Corina Machado en su país. A través de la vicevocera de la entidad, Mary Harf, el gobierno estadounidense señaló a la administración de Nicolás Maduro por extralimitar una vez más el poder fiscalizador, cuando se trata de miembros de la oposición política.
Estamos profundamente preocupados por lo que parece ser el continuo esfuerzo del gobierno venezolano por intimidar a los opositores políticos mediante un abuso de los procesos legales. Los cargos contra la señora Machado elevan una vez más las preocupaciones sobre el uso arbitrario del poder fiscalizador venezolano para silenciar y castigar a los críticos del gobierno.
El Departamento de Estado insistió además en que el gobierno venezolano debe poner en libertad a los cientos de estudiantes que aún continúan presos en los penales venezolanos y a los demás líderes y miembros de la oposición, a quienes no se les ha garantizado un debido proceso con base en los tratados internacionales de derechos humanos a los que está suscrito Venezuela.
Hacemos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que respete los derechos de asamblea y libre asociación. Y también hacemos el llamado para que libere a los prisioneros políticos, incluyendo a docenas de estudiantes y líderes opositores.
En julio pasado, el gobierno estadounidense decidió imponer las primeras sanciones contra ciudadanos venezolanos acusados de violar los derechos humanos. Y no se descarta que nuevas medidas de este tipo contra ciudadanos particulares se tomen en las próximas semanas. El gobierno venezolano siempre ha señalado que los requerimientos y críticas del gobierno estadounidense son una inmiscusión indebida en sus asuntos internos que no se ciñe con los postulados democráticos suscritos en tratados internacionales. Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias, Alina, y nos vamos hasta Caracas para continuar con este tema con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Al darte los buenos días, Aymara, quisiera preguntarte qué novedades hay a propósito de este caso de María Corina Machado.
Tengan todos muy buenos días, un saludo para ti y para la audiencia, Yoconda. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, salió al paso a todos los señalamientos, tanto de venezolanos como de particulares e instituciones extranjeras, y negó que la justicia sea utilizada para perseguir a la diputada opositora depuesta, María Corina Machado, quien fue imputada por el delito de conspiración. Luisa Ortega Díaz dijo que solo se hace persecución penal y que la ley no establece persecución política y en la práctica tampoco se hace, pero sí señaló que hay que revisar la conducta que desarrolla cada una de las personas a propósito de los señalamientos que se han hecho sobre la base de las pruebas presentadas en contra de María Corina Machado. Ella además, Luisa Ortega Díaz, dijo que ha sido muy mediático el caso y que los medios de comunicación social hablaron de un homicidio cuando ella fue citada para ser imputada por una investigación que adelanta el Ministerio Público por el delito de conspiración, aun cuando hay que dejar claro que ella, María Corina Machado, fue citada para imputársele delitos que no se especificaban en esta boleta de citación, pero en inicio de esta investigación en marzo pasado, cuando fue invitada a la Fiscalía en calidad de testigo, fue invitada por una investigación de un presunto intento de magnicidio. Por cierto, que María Corina Machado, en declaraciones que dio ayer en rueda de prensa, dijo no tener miedo a que en cualquier momento el Ministerio Público decidiera detenerla.
Exactamente, y esa es la situación. Obviamente tenemos que recordar que ella dijo que va a enfrentar el proceso en Venezuela, que no ha pensado en ningún momento en el exilio, lo cual obviamente la pone en una situación bastante complicada, Aymara.
De hecho, Yoconda, María Corina no puede salir del país porque en julio pasado la justicia le dictó una prohibición de salida del país a propósito de esta investigación del supuesto magnicidio.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por este complemento informativo. Te deseo un excelente fin de semana y el lunes nos reunimos nuevamente, si Dios lo permite. Un abrazo.
Igualmente para ti, un abrazo.
Gracias. Y Estados Unidos continúa observando de cerca la investigación que el gobierno de México realiza sobre la desaparición de un grupo de estudiantes que provocó fuertes medidas de protesta en todo ese país. Para contrarrestar la constante ola de violencia y presencia de criminales vinculados con el narcotráfico, el gobierno de México anunció un operativo para desplegar militares y policías federales en más municipios con el objetivo de garantizar una mayor seguridad en el país. El anuncio se hizo en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, precisamente donde atacaron y desaparecieron los jóvenes. El anuncio se realizó justo cuando el presidente Enrique Peña Nieto comunicó que visitará Guerrero por primera vez desde la desaparición de estos jóvenes estudiantes.
Escuchan Estudio 45.
A propósito de este tema, tenemos esta entrevista.
Estamos en contacto con Javier Valdés, él es periodista de Río 12, corresponsal del diario La Jornada en México. Javier, muy buenos días y gracias por tu tiempo para La Voz de América.
Hola, muy buenos días, un saludo para ti y tu auditorio, y a tus órdenes.
Javier, coméntanos, ¿cuál es la situación que se está generando alrededor de este tema? Hemos visto que la molestia de la población ha ido en crecimiento y obviamente los detalles que se conocen han sido realmente muy tristes y lamentables para estas familias. Cuéntame, ¿en qué situación está la investigación?
Bueno, la investigación está prácticamente estancada porque lo fuerte de estas pesquisas es que encuentren a estos jóvenes normalistas desaparecidos. Lo que se está hablando ahora es que a raíz de que no ha habido una respuesta contundente en términos de justicia de parte del gobierno, la gente se ha estado inconformando, se ha estado realizando actos de protesta, incluso cayendo en agresiones debido a esta rabia, la impotencia, la frustración en importantes regiones, no solo en Guerrero, en la Ciudad de México, hay actos de solidaridad en Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, pues en prácticamente todo el estado. Yo lo que creo que está pasando en el país es una grave crisis de Estado, una grave crisis política en la que las instituciones no están respondiendo a la gente, y la gente está enrabiada, está muy molesta, y creo que con justa razón, aunque no coincido con actos de agresión y de destrucción de edificios.
Javier, este tipo de situaciones tienen precedente en esa zona. Coméntanos un poco cómo se desarrolla la vida en ese lugar y cuánta realmente es la influencia del narcotráfico.
Es una zona muy pobre del país, quizás de las más pobres, junto con Oaxaca, Veracruz, Chiapas. Son zonas muy pobres con un alto grado de marginación y de atraso en términos sociales y políticos. No solo hablo de pobreza, también hablo de falta de democracia, de falta de tolerancia. Esta región de Guerrero tiene una tradición guerrillera, como su nombre lo dice, el estado se llama Guerrero, son muy guerreros ellos. Entonces, tiene una tradición de mucha violencia, de la muerte a la mala, como dicen, o sea, siempre el asesinato, el abuso. Entonces, el atraso es en términos políticos, sociales, de justicia. Y esto ha permitido que el narco esté ahí, que el narco anide con facilidad, porque además hay una clase política, como en casi todo el país, que es hija del narcotráfico. Una clase política que se alimenta del narco, que tiene negocios con el narco, que está metida en el crimen organizado. Y no estamos hablando solo de drogas, estamos hablando de que el narco tiene ahora candidatos, financia campañas, financia partidos, y una vez que está en el gobierno, pues continúa manteniendo los negocios desde el poder. No es como antes, ahora el narco tiene candidatos y tiene gente dentro del gobierno. Entonces es una maraña sucia de descomposición, de atraso, de violencia que ha padecido esta región de Guerrero y lamentablemente, como tú bien lo dijiste, tristemente, tiene este nuevo episodio de los jóvenes desaparecidos.
Estamos conversando con Javier Valdés desde Ciudad de México, él es reportero del diario Río 12 y corresponsal de La Jornada, el diario mexicano. Se habló de que en ese grupo de los desaparecidos habrían algunos jóvenes ciudadanos estadounidenses, Javier.
Sí, esa es una versión que yo he escuchado poco. También se ha hablado de que algunos de los desaparecidos tenían nexos con organizaciones criminales enemigas de Guerreros Unidos. Yo creo que aquí lo importante es que son personas que están desaparecidas, que independientemente de nacionalidades o si están o no involucradas en hechos delictivos, tienen que aparecer. Y si hay alguna situación por la que deban llevarse a juicio, tienen que ser investigados. Pero esto no puede pasar. O sea, no es posible que en México desaparezcan a 43 adolescentes así nomás y que no pase nada.
Bueno, Javier Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Voz de América.
Muchas gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Un saludo para todos y encantado. Gracias de verdad por interesarse en mi trabajo y mis opiniones.
Música.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Seguimos informando. El gobierno de Estados Unidos evalúa el programa de apoyo al crecimiento en El Salvador. Desde su capital, San Salvador, informa nuestra corresponsal Nery Mabel Reyes.
Una delegación del gobierno de Estados Unidos y representantes del gobierno de El Salvador llevan a cabo la tercera revisión de alto nivel de la implementación del Plan de Acción Conjunto de Asocio para el Crecimiento. De un total de 20 metas establecidas, 5 registran atrasos, entre ellas lo relacionado al problema carcelario, dice la embajadora de Estados Unidos acreditada en El Salvador, Mari Carmen Aponte.
2 tienen que ver con el sistema penitenciario, el número de reos que hay en las pues el hacinamiento es demasiado alto. Cárceles que no tengan acceso a celulares o que no la señal de los celulares no entren. En eso hay que hacer más trabajo.
Pese a los retrasos, la diplomática mantiene el optimismo y dice que antes de finalizar su gestión espera se haya logrado el objetivo.
Yo no me voy de este país sin estar segura de que este asocio va a cambiar el país, y yo sé que lo voy a lograr.
La delegación estadounidense está encabezada por el secretario principal adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Phillips, quien se reunió con el presidente Salvador Sánchez Serén y con los miembros del Consejo Nacional para el Desarrollo. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Y la embajadora de Estados Unidos en Uruguay está concluyendo su misión, pero con muy buenos resultados. Leonardo Luzzi, nuestro corresponsal en Montevideo, nos tiene el detalle.
La embajadora Yulisa Reynoso estuvo unos 2 años y medio aquí en Uruguay y su estadía no pasó desapercibida para nadie. En estos días incluso hasta el gobierno del izquierdista Frente Amplio le organizó una fiesta de despedida. Durante su gestión, Uruguay y Estados Unidos aumentaron el comercio y el intercambio de estudiantes, se abrieron mercados que en algunos casos se negociaban desde hace 20 años y en mayo pasado se concretó la entrevista en Washington entre los presidentes Barack Obama y José Mujica. También Reynoso negoció la llegada de presos que están hoy en Guantánamo, prisión que Obama quiere cerrar. La diplomática espera que esos prisioneros lleguen a Uruguay lo antes posible y, según trascendió, podrían arribar antes de fin de año.
Nosotros esperamos que estos individuos lleguen a Uruguay lo más pronto posible y todavía estamos manejando algunos temas que hay que resolver.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Hacemos una muy breve pausa. Volveremos enseguida para hablar de temas económicos en Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA.
The...
USA.
You spin my head right.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Bosa.
Hablando de temas económicos, las tasas hipotecarias a largo plazo bajaron por cuarta semana consecutiva en Estados Unidos, dando señales de mucha esperanza. Leonardo Bonet informa.
La empresa hipotecaria Freddie Mac informa que el promedio nacional para una hipoteca a 30 años bajó al 3,89% esta semana, del 3,97% la semana anterior. Ahora está en su menor nivel desde mayo de 2013. La agencia AP informa que las tasas están medio punto menos que a comienzos de año, cuando estaban a 4,53%. Las tasas han bajado en las últimas semanas en medio de desaceleraciones económicas en Europa, China y el comienzo de una recesión en Japón. El promedio de una hipoteca a 15 años, una opción popular para quienes se financian, bajó de 3,17% al 3,10% en una semana. Las tasas hipotecarias han bajado pese a que recientemente la Reserva Federal puso fin a la compra mensual de bonos, cuyo objeto era mantener bajas las tasas a largo plazo. Una mejora económica hizo que la entidad concluyera en octubre el programa que inició durante la crisis financiera de 2008. Funcionarios del Banco Central estadounidense indicaron que seguirán manteniendo las tasas a niveles mínimos mientras no haya indicios de inflación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y estamos ya con aires navideños, sin duda alguna, y anoche la Casa Blanca recibió a esta fiesta especial. Encendió el arbolito de Navidad. Tony Cano nos cuenta.
El presidente Barack Obama y la primera familia asistieron a la ceremonia anual del encendido del árbol nacional de Navidad, que a la vez tiene en su proximidad 50 árboles más pequeños que representan a los 50 estados de la nación. Este año participaron artistas como Patti LaBelle, el actor Tom Hanks y la actriz Rita Wilson, además de cantantes de música country, rhythm and blues y muchos otros. Obama oprimió el interruptor que iluminó el gigantesco árbol. Espero que todas las personas que están viendo por televisión desde sus hogares estén ya formando parte del espíritu navideño. El árbol de 2014 es literalmente verde, porque tiene 60.000 luces que utilizan 80% menos electricidad. La tradición del encendido del árbol nacional se inició en 1923. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y nosotros cerramos Estudio 45 con esa noticia. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias al equipo de producción, Henry Llanos, a los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden. Nos vamos con la música de Mark Ronson y Bruno Mars. El tema se llama Uptown Funk. Con él nos vamos. Gracias. Que la pasen muy bien. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah.